ese momento no estaba conectado con la sesión. Según relató, cuando su pareja salió del baño, le preguntó cómo estaban las prótesis y le dio un beso porque hace días se hizo una operación de implantes mamarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de la hora. Quédate con nosotros.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Este programa que con sumo placer conduzco todos los fines de semana y donde tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres cubanas que no solamente dentro, sino fuera de la isla, han marcado una pauta en la comunidad, en el mundo, en las artes, en la política, en la literatura, en todo lo que tiene que ver con humanidad. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual respeto muchísimo, a la cual tengo el placer de conocer hace muchos años, con la cual he compartido algunas actividades. Y si yo tuviera un sombrero puesto en este momento, me lo quitaba. Y estoy hablando de la doctora Mercedes Cross Sandoval. Bienvenida, doctora, a Mujeres de Cuba.
Bueno, pues muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Ya a estas alturas, estas cosas lo conmueven a uno de verdad. Así que tú sabes que yo tengo una debilidad y eso ha sido Cuba.
Yo lo sé. ¿Naciste en Santiago de Cuba?
Sí.
¿Tu padre es santiaguero?
Sí.
¿Tu mamá de Baracoa?
Sí, chica.
Mira que tenemos hasta ese cordón umbilical Baracoa.
¿Sí?
Sí, cómo no. El yunque de Baracoa por 6 meses fue el colirio para los ojos de una mujer que estaba castigada en la cárcel de Baracoa en Oriente.
Y mi primo Miguel Arrué se comunicaba contigo.
Sí.
Mira, para allá, porque la cárcel de ustedes estaban en la punta.
En la punta, pegados los dientes perros.
Sí, y pegados. Bueno, ese lugar no le diga dientes perros porque es bello.
Sí.
Ahí estaba el hospital también.
Sí, ¿cómo no?
Marconi.
Sí.
Yo le he hecho un de menos terrible porque la familia mía es de la punta, los Arrúes, que llevan en, llevaban en Cuba, nos sacaron a todos ahora, 200 años. Mi tatarabuelo llegó a Baracoa poco antes de 1900, mire para allá.
Mercedes, te pasaste tu infancia y vamos a empezar por eso, porque es que el pueblo de Cuba tiene que saber que si hay una mujer, una profesora, una investigadora que ha reconquistado y ha revivido la historia de Cuba de pie a cabeza, eres tú. Pero tú pasas tu infancia entre Baracoa y Santiago, después vas a Guantánamo,
sí.
Y ahí es donde empiezas a descubrir a través de tu papá, que era una persona que se inclinaba mucho a la arqueología y empiezas a involucrarte en un mundo que te lleva a la cultura afrocubana, que te lleva al conocimiento de todas y cada una de las cosas más intrínsecamente cubanas. ¿Cómo se desarrolla Mercedes Sandoval en ese campo?
Mira, chica, Baracoa estaba llena de mi familia Rubén. Por ejemplo, en la punta estaba el fuerte de la punta, donde mi tatarabuelo fue el que era el comandante del fuerte de la punta, don Luis Arrúe Acíbar, que vino de un lugar que se llama Segura. Yo lo visité ahora en el verano. He ido varias veces en los Países Vascos. Y ahí en Baracoa es despampara. Bueno, tú pasaste una
madre. Una belleza, no, pero no dejo de... No, qué va. No dejo de reconocer que es una belleza, y te voy a decir más, Mercedes, ese pueblo tiene una calidez, fue tan solidario, fue tan sumamente bueno con nosotros, como tú no tienes una idea, fueron nuestros ángeles baracoenses.
Coño, me alegro de saberlo, porque fíjate, ese pueblo yo no lo veo desde el año 59, gracias a los bandoleros estos.
Sí, señor.
No los perdono, tú sabes que hay gente ahora que le ha dado por... No perdono nada de eso. ¿Cómo que dijo voy a perdonar a una gente que han destruido a mi país? Y lo han hecho de una manera tan sistemática como planeado. Vaya.
Sí. Por eso es tan importante, tú sabes, labores como la tuya, porque tú has rescatado la cubanía a través de tus publicaciones, a través de tu labor diaria en el Miami-Dade College, de donde tú eres profesora y estás dirigiendo programas especiales destinados justamente a que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, la realidad que oculta esa tiranía. Por eso es bueno desmontarle las mentiras. ¿Cómo es que te enredas tú con la cultura afrocubana? ¿Qué te llamó la atención de algo que era tan tabú, quizás cuando tú eras muy joven y que no se hablaba tanto de eso, se miraba como de lejos?
Bueno, te diría que eso fue en Guantánamo. Yo viví en Baracoa desde la niñez. Cuando nací fuimos para Baracoa porque papá era el director del hospital de Baracoa. Pero mi mamá daba luz en Santiago, no sé ni por qué, siempre. Entonces estuve hasta los 10 años en Baracoa. A los 10 años, por las cosas políticas cubanas desastrosas, a mi papá le quitan el puesto de médico del hospital y se tiene que marchar. Y yo me fui a vivir a Santiago, donde pasé 2 años. Y luego, a los 12 años, fuimos a Guantánamo. Y Guantánamo es un pueblo especial. Uh-huh. Para mí Guantánamo fue como la gente era feliz. Había mucho dinero. Guantánamo tenía numerosos, creo que eran 7 centrales azucareros. Ahora creo que abierto creo que queda uno. Yo, es que a mí me cuesta trabajo entender esta gente. Tenía salinas, tenía paperas, arroceras. Lo sé porque a papá le gustaba mucho el campo y yo siempre lo acompañaba. Él iba a cazar y yo a mirar. Así que conozco las arroceras de Guantánamo. Los cafetales increíbles que había en Guantánamo. Y cuando nos mudamos a Guantánamo, esto es un cuento, creo que gracioso. Mi mamá, la pobre, como era tan baracuesa, no estaba muy feliz, ¿no? Entonces, nos sentamos a almorzar el célebre arroz con pollo de los domingos, que mi mamá lo hacía con gallina, pero no importa. Y de buenas a primeras, a las 2:30 de la tarde, cuando nos sentamos, que suenan unos tambores. Oye, pero unos tambores que era como en mi casa. Y entonces mi mamá dice a mi papá, Juan, me has traído a vivir al África. yo pensé, coño, pero el África, fíjate, esto es tan chita, los elefantes, yo estaba encantada. Mi papá le contesta, ay, Elena, por Dios, en Guantánamo las mujeres toman whisky. Papá era muy moderno y era muy feminista. Y él consideraba que porque 2 o 3 mujeres en Guantánamo tomaban whisky, eso era moderno.
Ven acá, Mercedes, estar en el mundo de la santería, el haber conocido la religión afrocubana, el sincretismo, ¿determinó esa decisión tuya en algo tan interesante como es la antropología?
Bueno, te diré que eso fue porque papá era arqueólogo, era médico, pero tenía la colección taína mejor de Cuba, la segunda. Y él era además malacólogo. Hay 2 polimitas que llevan el nombre de nosotros, Corociana. Era un hombre muy, muy científico. Le gustaba la ciencia, la naturaleza. Y en mi casa en Baracoa teníamos un salón enorme donde tenían la colección indígena y yo era la que hacía tarjetica a Chapetaloide, a Chamilaleón. Estoy hablando de 8 y 9 años, ¿eh?
Dime tú.
Así que me conocía la colección y él nos llevaba a Maicí. A 2 veces fuimos a Maicí, muy interesante, porque él iba al campo en una yegua. Oye esto, que él se compró para vacunar a la gente de Gratén. O sea, él era director del hospital, pero estaba con una necesidad de la medicina preventiva. ¿Tú me entiendes? Que se le enseñaron en la Universidad de La Habana. Y ahora estos payasos dicen que ellos, eso nada. Tienen en cuenta que...
No, ellos han tratado de borrar tanto la historia que ahorita se borran ellos mismos. Y yo estoy loca porque se terminen de borrar ellos mismos de la historia de
Cuba. No, pero
yo
voy a ayudar a borrarlo, mi amor. Hay que ayudarlos.
Hay que ayudarlos.
La última plaga que hubo en Cuba de cólera fue en el año 17. Uh-huh. Y ahora volvió.
No, y la tuberculosis.
La tuberculosis.
¿Y qué me dices del dengue? ¿Y qué me dices del dengue hemorrágico?
Bueno.
¿Y qué me dices de la sífilis? Y etcétera, etcétera, más todas las importadas, porque indudablemente han llegado muchas importadas de sus viajes a países nada sanos. Sí. Mercedes, surge el triunfo de este proyecto. ¿Dónde te encontrabas tú, una mujer con esa cultura, con esa... ansiedad de conocimiento, y qué pensaste de todo lo que estabas viviendo?
Yo sé que Cuba, la República de Cuba, que duró 50 y algo, fue una cultura completamente triunfadora. Contrario a lo que mucha gente piensa, la cultura cubana da triunfadores. Si no, tú no puedes imaginar que nos votaron como gusanos hace 60 años y hemos triunfado en Miami.
Uh-huh. Bueno,
júzgala de esa forma. Piensa que la República de Cuba, con todos sus defectos, cambió el panorama higiénico de Cuba. Cuba en el siglo XIX era un país sumamente con muchos problemas de enfermedades, sobre todo después de las reconcentraciones de Weyler.
Sí.
Para el año 50 era el país más saludable de la América. Okay. En educación, Cuba era un país que tenía el presupuesto de educación más alto per cápita. Vamos a hablar plata, yo no estoy inventando. Cuba es un país que se empeña en los años 40 en tener una industria o una agricultura del arroz, porque no se crecía, y se hizo autosuficiente. Oye esto, en menos de 15 años. Esa cosa emprendedora que han tenido los cubanos, yo creo que se debe, y eso sí que es teoría mía, no es dogma, que en Cuba tuvo lugar una cosa, la que Fernando Ortiz le llamó transculturación, que es merger muchas influencias culturales y merger todas juntas y crear la criollez. Para eso hizo falta, y eso lo repito y me ha costado cara, ¿sabes? Que tanto la población negra como la blanca se quisieran a acercar la una a la otra. Y en Cuba se decía que los españoles pudieron hacer de todo menos tener hijos españoles. Y yo tenía una persona que fue mi informante o mi amigo sobre la cultura africana en Cuba, que me dijo la misma cosa con respecto a los negros. Él era, como se llama, él tocaba los tambores y decía que los negros viejos africanos no querían que los criollos le hicieran cambios a la música, pero que ellos los hacían porque ellos querían ser también parte de los cubanos. ¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente bien, pero mi pregunta ahora va intrínsecamente a la manipulación perversa de ese régimen que... indudablemente son ateos, llegaron cargados de collares, cargados de rosarios, querían ser santeros, ateos, eran de todo, pero han manipulado mucho lo que es el sincretismo cubano, lo que es la santería, porque por ahí han podido manipular quizás a un grueso de la población negra que indudablemente era más inclinado a este tipo de religiones que los blancos. ¿Cuál es tu visión en torno a esto?
Chica, yo creo que ellos persiguen la religión católica, que no se ha portado muy católica tampoco. Pero
no, definitivamente.
Okay. Pero ellos persiguen a las religiones que tenían brazos internacionales. Es muy distinto a lo que... Y como las religiones africanas eran más bien regionales, la santería tú sabes que es de La Habana y de Matanza, y que se riega por todo Cuba, más que nada debido a la revolución. Eso es muy interesante.
Sí.
Ahora bien, yo no creo que ellos encontraron, vaya, yo no creo que ha sido el instrumento para ganarse a los negros. Yo creo que lo que han hecho ellos es destruir todas las cosas que en Cuba eran valiosas. Le fueron para arriba a la familia, acabaron con los leones. Por favor, a los masones los trituraron, los sindicatos lo mismo. Yo no creo que hayan tenido esa preferencia, ¿tú entiendes?
Sí.
Le fueron arriba a la familia, nada más que con crear la escuela del campo, por Dios. ¿Lo hicieron para destruir a la familia?
No, la promiscuidad, que indudablemente ha sido el punto fundamental, el sacar a la mujer cubana como eje y centro del hogar, porque sí lo era. Podía ser intelectual, podía ser lo que fuera, pero era el centro del hogar. Ahí hasta el hombre, hasta el padre, se quitaba el sombrero y rendía culto. La que mandaba en el hogar era la mujer cubana. Y la sacaron del hogar, la llevaron, la montaron en camiones, la vistieron de miliciana, por ahí la hicieron federada, la hicieron de cuanto Dios creó, esbirra en cárceles y prisiones, y la convirtieron en un mecanismo de terror y la alejaron de la realidad de lo que siempre ella había sido. Y ahí se creó una nueva etapa de una nueva mujer cubana, que lo mismo le da ver un homenaje que ver un acto de repudio.
Bueno, al mismo tiempo, piensen la incongruencia que significa que en un país que no era tan machista como otros países, pero lo era.
Sí.
Okay, se dé el caso de las mujeres, de las damas de blanco, que haya hombres cubanos que permitan que le peguen a esas mujeres y ellos mismos le peguen, eso a mí me ha llenado de consternación, porque han acabado con la fibra misma de la dignidad, chica.
Mira, aunque dicen ellas que es una estrategia, eso va intrínseco en el carácter del hombre. Y yo también a veces trato de metabolizar como periodista, como comunicadora, el hecho de que las están arrastrando, golpeando, y veo hombres filmándolo para que el mundo lo vea. Y no sé, a mí me cuesta trabajo metabolizarlo, porque yo me crié en un hogar donde nunca en la vida ni permitió mi padre que nadie me mirara extraño, ni permitió mi padre que nadie se me acercara con un instinto extraño, ni mucho menos que me fuera a poner una mano encima, aunque fuera para saludarme. O sea, ahí es donde se rompió la esencia del alma nacional cubana. Es muy diferente, Mercedes, el cubano americano del cubano genuino.
Bueno, yo creo que lo es, porque es moderno. La cultura cubana en Miami se ha modernizado. Tú sabes que en Cuba llegar tarde era hasta una gracia. Aquí en Miami nosotros aprendimos que si no llegábamos a punto, nos perdíamos el trabajo.
Disciplinados.
Estamos orientados hacia el futuro, en el sentido de que tenemos un sentimiento de control de nuestras vidas. Sabemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y se ha creado una cultura cubana muy acomodaticia y que nos ha permitido triunfar en este siglo. Que ojalá y este modelo lo cojan los inmigrantes aquí y se dejen de resentimiento. Te voy a explicar por qué. Porque la cultura cubana, y eso tú lo sabes mejor que yo, Cari Roque, es la cultura que más, pudiéramos decir, admira España. De todos los hispanoamericanos, los cubanos admiran España. Yo los miércoles no me pierdo de ir a comerme la patica de puerco a la andaluza que hay en Versalles. Porque viví en España 4 años y Versalles la hace mejor que en Andalucía.
Mercedes Sandoval, ¿cuántos libros escritos por ti hasta ahora?
Bueno, yo escribí La religión afrocubana, que fue la tesis doctoral mía en la Universidad de Madrid. Yo no acabé de decirte esto, déjame decirlo así de rápido. En Guantánamo fue que me puse en contacto con las culturas, las manifestaciones culturales afrocubanas. Ajá. Porque al lado de mi casa en Guantánamo, escucha, al lado de mi casa, que mi papá era médico y mi mamá era profesora de inglés, vivía una familia negra, había como 4 cuartos. Ahora los progresistas aquí hablan de diversidad. Diversidad era la que había en la cuadra mía, donde había gente mulata, parda y cuantas cosas hay, todo el mundo era amigo, pero bueno. Y en esa casa vivían una gente que habían venido de La Habana y eran boliteros y eran santeros. Y todos los domingos metían una clase de envío allí y yo era muy amiga de una negra que estaba casada con uno de ellos y ella me llevaba donde quiera. Así fue cuando yo empecé. Y me pasó una cosa, Cari. Papá me dio una sólida, mi papá y mi mamá, cuidado, cultura europea. Y creó una biblioteca para que yo la leyera. Ya a los 15 años sabía quién era Dostoyevsky, Stefan Zweig. Pero hay un problema, que cuando un día que era mi cumpleaños, estoy caminando yo para el cine, que me dejaron ir al cine sola, y era a las 2 de la tarde, pero bueno. Y le pongo a pensar, coño, con este Dostoyevsky, esto y lo otro, y yo soy cubana. Es como una realización, chica. Entonces me interesé más.
Claro.
En conocer por qué, qué es lo que había ahí. Qué es lo que era la negritud, la creencia africana. Y pero te diré algo más. Yo creo que en realidad el pueblo cubano, la manera de ver el mundo negro que está del África y la de los católicos mediterráneos españoles es bastante parecida. En Cuba tú sabes que la gente creía que los muertos estaban activos donde quiera.
Uh-huh.
En Baracoa estaban en todas las esquinas metiéndose a regañar a los hijos y se portaban mal. Eso no es verdad.
Es verdad.
Le bajó la mata de coco de no sé quién. Bueno, el católico le encantan las procesiones. En Nigeria lo mismo. El veía en la iglesia católica una diversidad de deidades, los santos, y no le encontraban gran diferencia con el politeísmo africano.
Mercedes Sandoval, me queda muy poco tiempo, pero si tú pudieras describir cómo sería la Cuba del futuro, si tú pudieras pintarla, ¿cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo deseo para la Cuba del futuro el que triunfe la cultura cubana que está en Miami y se imponga allá. No se imponga, se adapte allá. Y que allá conserven parte de la cultura criolla que nosotros no hemos podido conservar aquí. Ellos, sí la, en cierto modo, sí la tienen. Quiero que conservemos los cubanos esa adaptabilidad. Somos gente que nos sentimos muy española, al mismo tiempo somos muy proafricanos, porque en Cuba decirle a una persona negrita santa era un piropo, tú lo sabes.
Natural.
¿Ok? El que no tiene de dinga, tiene de mandinga.
No, es que en el barrio donde yo vivía, yo jugaba con los negritos, jugaba los yaquis, y jugaba la pelota, y jugaba las bolas.
Exactamente. Pero hay algo más. En otras palabras, tenemos papá y mamá. África y España son considerados nuestros padres culturales. Pero hay algo más. Los cubanos son, de todos los muchos de los inmigrantes que han venido para acá, los que le tienen admiración a este país, en vez de envidia.
Pues quiero, Mercedes, agradecerte que seas una mujer cubana. Quiero que las mujeres cubanas que están escuchando a la doctora Mercedes Cross Sandoval sepan hasta dónde esta mujer ha rehecho la historia de Cuba, de su cultura, y ha enseñado a jóvenes líderes cubanos americanos hoy a amar a Cuba a través de sus ojos. Gracias, Mercedes Sandoval, por ser una mujer cubana.
Yo sé que tú eres una cubana, ¿verdad?
Te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, pues vámonos a nuestra pausa y regresamos con más.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Y desde luego, cuando se habla de Mujeres de Cuba, pues indudablemente es para mí un honor, es para mí un placer recibir en este programa a una mujer que fue profeta en su tierra, triunfó siendo apenas una adolescente. Quizás muchas de las mujeres que están escuchando este programa ignoren la vida y la carrera de la que fue en su tiempo quizás una de las modelos y vedettes más cotizadas de Cuba. Me refiero a Yuli del Río, a quien le doy la bienvenida hoy a Mujeres de Cuba. Buenas tardes, Yuli.
Es un privilegio para mí, Cari, querida Cari, estar en tu programa Mujeres de Cuba.
Bien, mucho habría que hablar de ti porque indudablemente fuiste, como dije, profeta en tu tierra, triunfaste rotundamente. Una de las figuras más emblemáticas, carismáticas, populares, bella modelo, luego más tarde vedette. Pero ¿cómo comienza Yuli del Río a ser Yuli del Río, esa mujer que levantó tantas pasiones, que conquistó tantos corazones, no solamente en Cuba, y de eso vamos a hablar luego más tarde? ¿Cómo es la infancia de esa Yuli del Río que conocimos, que tuvimos el placer de compartir con ella y que llegó a ser una de las mujeres más cotizadas en esa Cuba republicana, donde no había que ser del gobierno para triunfar, no había que pertenecer a un grupo selectivo de comunistas o de liberales, sino sencillamente tener lo que a ella le sobraba: talento? Háblame de tu infancia.
Bueno, en mi infancia fue desde los 5 años hasta los 14 en el colegio apostolado de Marianao. Ahí estuve interna. Salía de vacaciones muy cortitas. He aprendido mucho debido a que las monjas de la Universidad de Villanueva escuchaban en las vacaciones, precisamente de 3 meses, les iban a dar clases a ella. Y yo era oyente, como hacen los actores cuando van a aprender actuación, que no tienen dinero y se sientan en las bancas. A mí me pasó lo mismo. Y entonces, saliendo del colegio, a mi madre le encantaba bailar y bailaba sensacional. O sea que yo creo que esa beta artística la heredé de ella. Y conocí a Pacheco, que era representante de artistas, me presentó a Don Galaor, y entre ellos dos me ayudaron y empecé mi carrera.
Una carrera que indudablemente te llevó a los mejores escenarios, no solamente en Cuba, sino también en el exterior. Tienes un libro que es tu biografía, lo tengo frente a mí, lo he leído, un libro impactante escrito por María Helia Vizcaíno, a la cual también pues tuve el privilegio de entrevistar para que me hablara de su obra. Y hay algo que me sorprende, y es que, Yuli, tú no has cambiado, tú sigues siendo ese ser sensible, noble, ese ser amigo de sus amigos, que por encima de todo, y esto quiero recalcarlo, porque cuando Yuli abandona Cuba, no lo hace buscando un mundo mejor. Ella tenía ese mundo.
lo hace porque no era compatible con las ideas castristas. ¿Qué te impulsó a dejarlo todo, a lanzarte a un mundo incierto donde no sabías si tu vida culminaba ahí, tu carrera, o si podías repetir la historia de Cuba y engrandecerte más como parte de los espectáculos? ¿Cuál fue tu choque con el régimen castrista?
A mí me pasó por la cabeza cuando vi en el trabajo ya las muchachas se estaban quejando. Yo abrí los ojos y me di cuenta que definitivamente eso venía, mi abuela me lo había dicho, mi abuela era psíquica. Mi hija, a ver qué tú haces con tu carrera, porque ya aquí no hay nada más que hacer. Y así mismo fue. Y un amigo mío muy famoso, un psiquiatra llamado Reinaldo Lajonchere, me dijo: Yuli, tu libertad, la libertad para ti es lo máximo. Tú no puedes estar en un país donde empiecen las restricciones. Tú no puedes estar en un país donde va a ser socialista. Así que como yo te quiero tanto, mira a ver de qué manera tú puedes salir de aquí, porque esto ya no da más.
Cuentas en tu libro que sales con una maleta y un poquito de dinero. ¿Para dónde va Yuli del Río en ese momento?
Pues yo, nada más que me dejaron sacar dos maletas, que me las robaron, una de ellas en México, y esto, $150, que era lo único que podían sacar. Yo no sabía, yo lo único que sabía era un lugar que iban los cubanos, un hotelito llamado El Escargot, los caracoles, y que era barato, y yo me iba directamente ahí, sin nada, simplemente con la fe y la voluntad que Dios me ha dado siempre.
México para ti fue como un lugar muy especial que te acogió. En tu libro hablas mucho de México, hablas mucho de un ser que acogió a todos los cubanos con mucho amor, que los ayudó, que ya partió. Y me estoy refiriendo a Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, una de las vedettes cubanas más famosas, radicada en México, y su carrera. ¿Y cómo fue tu encuentro con ella? ¿Cómo se logra esa fusión? ¿Llegaste a ser prácticamente una hija para Ninón Sevilla?
Cierto. Ninón para mí, yo lo decreté, yo creo mucho en las decretaciones, porque la mente es lo que verdaderamente, como dice en la Biblia, el verbo se hizo carne. Entonces, yo estaba sentada una madrugada, era madrugada, era tarde, en el cierre de Cuba, y vi entrar un grupo. Primeramente observé una mesa tipo banquete que estaba vacía, y al poco rato vi entrar una cantidad de gente y todas eran famosísimas. Era Ninón Sevilla, Olga Guillot, Ana María Guerra, recuerdo que un pelotero muy famoso, creo que Willy Miranda, y cuando todas se sentaron, yo pensé en ese momento, cuánto me gustaría conocer a Ninón Sevilla y a Olga Guillot, y se hizo realidad.
¿Qué impresión te dieron? ¿Cómo te sentiste delante de un par de monstruos sagrados que indudablemente han pasado y pasarán a la historia del arte y de la música cubana como únicas y extraordinarias?
Pues abreviando por el tiempo, te cuento que cuando vi a Ninón, la sentí con unos bríos enormes, la sentí, fíjate, la capté, la recibí. Y a Olga también la recibí como que su camino era lumínico. Conocí a Ninón una vez, ya porque llegando a México inmediatamente tuve la gran suerte que estaba Rodney, ya yo había trabajado en Tropicana en Cuba con él, y se va Nora Osorio, una de las famosas modelos de él, y se casa con Paquito Cordero, un productor puertorriqueño muy famoso, y me llaman inmediatamente a mí porque se enteró Rodney que yo estaba en México, y me dieron trabajo de nuevo en el Tropicana, que se hizo esto en México. Entonces, Ninón fue a ver el show, y yo le fasciné, le encanté, me quiso conocer, y a partir de ahí, esto, tuvimos una fusión enorme. Ella nació igual que yo un 10 de noviembre, era Escorpio. Entre Ninón y yo no nos teníamos que hablar, nos mirábamos. Ella fue para mí una persona que hasta el regalo más grande, porque yo creo Yo creo mucho en todo lo que la gente piensa que no existe. Somos vibraciones y todo lo que tenemos en la mente se puede producir. Yo, Dios me la mandó aquí a Miami, ya cuando estaba casi del otro lado, que ya iba a partir, cosa que ella nunca viajaba a Miami, ella venía a arreglar unos papeles, pero Dios la mandó para yo poder despedirme de ella. Y cuando la vi, sabía que partía, y le di un abrazo y le dije, te amo. Y ella me abrazó muy fuerte y me dijo lo mismo. Esa mujer, esto fue una mujer que cuando llegaban los cubanos a México, y yo estaba presente en una ocasión, llegó un grupo de muchachas jóvenes, niñas, deportistas, con mucha hambre. Y ella me dijo, Julie, acompáñame a que estos seres puedan comer. Y yo la acompañé y le compró a este grupo bocadillos, para decir sándwich, que allá le llamaban tortas. Esto, les dio jugos, les dio un dinerito a toda aquella gente que llegó. Y después hubo aquí un tiempo que yo hice un concierto y una tal Fandiño dijo que ella pertenecía a Cuba, el socialismo es una infamia. Esta mujer tenía abiertas las puertas de su casa para todo el cubano que necesitara comer.
Otro hombre que tuvo una influencia muy grande en tu carrera, que marcó pauta dentro de lo que fue el espectáculo, no solamente en Cuba, en el mundo entero, fue Roderico Rodney. Indudablemente, quizás esta generación desconozca la verdadera historia de que Tropicana fue Tropicana, porque al frente de la coreografía, de aquellos montajes, de aquellos espectáculos fabulosos, había un hombre que se llamaba Roderico Rodney, que era como una especie de caleidoscopio lo que presentaba en el escenario. ¿Y cómo llegas tú a Rodney? ¿Y cómo es tu relación con un hombre difícil, dicho no por ti, dicho por muchas mujeres, que fueron estrellas luego de pasar por sus manos?
Llegó a mí porque Pacheco era representante de artista y yo todavía tenía baby fat, estaba gordita. Esto me llevó donde Rodney, él me miró y me dijo, bueno, póngale una capa y que abra los brazos. Y me subió a las escaleras en la parte de la parte de Tropicana, de los arcos de cristal, y ahí fue que empezó mi carrera. Entonces, a partir de ahí, entre ese hombre y yo hubo como una fusión, yo no sé, entre la gente grande de Cuba, la misma Celia Cruz, que yo tuve que un día en el Chateau Madrid de Nueva York pararme y pedirle permiso porque yo estaba cantando el Caramelo Aquilo, que era una cosa que era ella, o sea, la identificaba a ella totalmente. Y esa señora se ha parado y me ha aplaudido porque yo le he pedido permiso a la señora para hacer ese número. Pues te hablaba de Rodney. Cuando llegamos a México, hubo muchas cosas, porque es muy larga esta historia, es muy larga, voy a abreviarla. Llegamos a Rodney y hubo un momento en que todo el mundo estaba contratado, pero él no podía salir de México porque en los Estados Unidos no le dejaban entrar porque tenía lepra. Entonces, por esas cosas de la vida, yo me quedé porque yo no había firmado ese contrato y yo lo ayudé. Era muy joven, yo era sumamente joven. Yo lo ayudé a curarlo con violeta genciana, que él me decía que eso se lo pusiera en las manos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Rodney hizo conmigo una fusión y un respeto y una consideración enorme. Inclusive hizo una producción llamada Las Diosas de Carne, y en esa producción todo el mundo quería ser Cleopatra. Y él dijo, rotundamente y categóricamente no, eso es para Yuli del Río. O sea, que yo salí de mi país, pero salí con una luz interior de poder sacar a todas las personas cubanas que pudiera, que estuvieran en Cuba, grandes, que salieran. La mayoría salió. Y ya estando fuera, en el exilio, me encontré de nuevo a todas aquellas personas, ya como amigas. Ya te puedes imaginar.
Ahora bien, vamos a hablar del éxito mundial. ¿Cuántos países ha viajado Yuli del Río?
Bueno, yo he viajado medio mundo, a Dios gracias. Yo soy astróloga y después de que dejé el espectáculo, que lo dejé a la edad de 45 años, quise dejarlo con el esplendor, porque no me gusta la decadencia referente al arte. Entonces, empecé a estudiar en México astrología. Yo entré en varias compañías. Yo soy muy independiente y libre. Yo tengo un ascendente en Sagitario. Yo nunca me amarré con una compañía permanente. A mí me llamaban, que esperaban que se acabara una producción y ya me estaban llamando para que fuera otra. Yo tuve la gran suerte de trabajar con todos los mejores coreógrafos de Cuba, con todos los mejores maestros musicales de Cuba, con lo mejor de Cuba en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues, con Willy Vander me fui a Europa, estuve en España, estuve en San Remo, con Manolo Torrente y Freddy Manjón viajé, fui a Colombia, a Santo Domingo, a Venezuela, a Canadá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y particularmente a todo lo que hice de los viajes de trabajo, como me gusta viajar, soy una persona completamente aventurera, conocí casi toda Europa, conocí Japón, que fui con Manolo y Freddy, yo estuve trabajando en Japón, que fui con ellos, pero estuve estuve en Egipto, por placer, en Europa Oriental, casi toda Europa la conozco, conozco toda la Riviera Italiana, conozco Francia, he ido a París 5 veces, he estado en toda la Riviera Francesa. Estos son regalos que Dios me ha dado porque yo no amo el dinero, yo amo al ser humano, yo amo a todo el que pueda ayudar, yo no puedo decirle que no a una persona, yo tengo que ayudar a las personas, no me importa, nunca espero nada de eso, porque si ayudo a la persona, siento una satisfacción muy grande, pero sí es cierto, he viajado medio mundo, parte por trabajo, parte por placer. La última vez que viajé fue en el 2000, quise descansar un rato de tanto viaje, maleta, hoteles, etcétera, etcétera, desde mis 15 años, y me dediqué a la astrología para estar más tranquila. Un lugar que yo quería visitar, que fue lo último, lo penúltimo, no me gusta decir último, fue Praga, que me fascinó. Estuve en Berlín, así lo que me preguntas, medio mundo, a Dios gracias pude visitar.
Ahora bien, México para ti significó un puente de salto, porque no solamente tu carrera se desenvolvió como bailarina, vedeta, fuiste actriz, eres actriz, y estabas en México precisamente acabando de hacer Aire Frío, cuando un 19 de septiembre ocurrió el más destructivo de los terremotos. Te tocó vivirlo en carne propia y eso indudablemente, creo que muy pocas personas, muy pocos cubanos han podido relatar lo que ocurrió en ese momento y lo que sentiste tú dentro de un país que te había acogido con tanto amor al ver el desastre cuando amaneció.
Yo estaba dormida y sentí como mareo, me desperté como mareada. Yo estaba viviendo en un lugar donde había muchos cristales, o sea, era un apartamento chico pero rodeado de cristales. y entonces esto empezaron a moverse las lámparas, etcétera, etcétera. Inmediatamente, al lado mío, había una persona, una mexicana con la que yo trabajé aire frío, y nos reunimos las dos para ver qué estaba pasando. Entonces empezamos a ver una cantidad de cosas espantosas. Nosotros vivíamos, teníamos que bajar unas escaleras, y cuando bajamos las escaleras empezamos a sentir que la tierra se movía mucho, mucho más fuerte. Esta mexicana, que ya partió desgraciadamente, esto me dijo, vamos a estar en un sitio detrás, vamos a meternos en el baño, vamos al baño. Y nos metimos en el baño. Cuando pasó aquello, fue atroz. Lo que yo vi fue atroz. Esto, una cosa completamente como si hubiera una guerra, como si hubiera pasado una guerra. Me tocó esto ver a los mexicanos tratando de con las manos, con lo que fuera, con lo que sea, sacar gente que estaba esto enterrada. Algo que me el olor a muerte lo sentí en el aire. Entonces esto mi amiga y yo pasamos al otro día y vimos una cantidad de ataúd, pero se necesitaban picos y palas. Fuimos a la ferretería, compramos picos y palas, etcétera, etcétera. Esto, yo le doy gracias a Dios porque a nosotros no nos pasó nada. Fue terrible, terrible lo que yo viví. Y para colmo, después también viví Andrew en Kendall, que se llevó la casa completa de donde yo estaba, con dos gatos queridos y una amiga. La casa se llevó completa. O sea que te puedo decir que sé lo que es un terremoto y sé lo que es un ciclón.
Ahora bien, vamos a hablar de la transición a Yuli del Río, la astróloga. Yuli del Río, la mujer estudiosa, la mujer que indudablemente no se conformó con una carrera artística, sino que estudió astrología, y que indudablemente has hecho de eso, pues, no solamente una carrera, sino mucho bien a quien te rodea. ¿Cómo surge ese cambio en ti? ¿Cuándo se da? ¿Y cómo te sientes hoy al ser una reconocida astróloga, al poder decir, bueno, te puedo leer tu carta natal, puedo decirte qué va a pasar en tu futuro, todo basado en la ciencia?
Como astróloga te digo, anteriormente a estudiar, yo siempre tuve una cosa extraña dentro de mí que me alaba hacia la astrología. Tuve la suerte que entró a trabajar con nosotros en la producción de Ron, de mujeres que no solamente eran mexicanas, sino también habían argentinas. Había una argentina que también trabajaba en Bellas Artes, porque ahí no hubo un tiempo que no te ponían aquello de que si trabajas aquí no puedes trabajar allá. Y tenía un libro de los Rosacruces, me lo regaló. Ese libro de los Rosacruces, hay una parte, lo conservo todavía, dedicado a la astrología. Entonces me empecé a interesar y conocí, por medio de Inón, al mejor astrólogo que había en México, el astrólogo de los artistas. Cuando vio mi carta me dijo, tú tienes que ser astróloga, tú tienes que ser psíquica, tú tienes que ser parapsicóloga, porque tú tienes una carta completamente de psíquica, que es tener a Neptuno en el medio cielo. ¿Por qué soy astróloga? Porque tengo Urano en la casa del trabajo, entonces lo tengo en Tauro, y tenía que ser, o sea, cada quien tiene marcado en su carta, en su cosmobiología, tiene marcado lo que va a ser. Inclusive, te pongo un ejemplo, todos trabajamos la primera etapa de nuestras vidas con Venus y después trabajamos con Marte. Ahí tienes al mismo Einstein, científico, y después fue y tocaba violín. O sea, todos tenemos dos dones. Pues yo tenía el don del arte y el don de la astrología. Y efectivamente, a mí me encanta estudiar, me encanta leer, soy voraz leyendo. Y esta combinación que yo tengo, la tiene Sol Valdés. Cuando yo le hice su carta a ella, vi que era ascendente sagitario como yo, luna en Piscis como yo, claro, ella es Tauro y yo soy Escorpio, pero teníamos muchas cosas en común. Oye, y tú puedes tener una mente más grande que esa cubana, que esto creo que tiene 400 vidas con todos sus conocimientos, con lo joven que es.
Y Yuri, indudablemente hay una pregunta que tengo que hacerte porque no sé el tiempo que me queda, pero no me gustaría despedir el programa y no tener de ti un testimonio muy personal. Altas y bajas en tu vida, tuviste muchas, lograste salir de ellas. Las experiencias de esta mujer cubana, que no solamente fue profeta en su tierra, sino que creció en el exterior. ¿Cómo ves y vislumbras la Cuba del futuro? ¿Cómo la verías y qué desearías para ella?
Bueno, desear para ella, ojalá que la podamos ver. Esto, desear para ella, esto, lo máximo, lo que se merece. La vida es un círculo, mi querida Cari. Y los círculos se abren y se cierran. Eso me lo enseñó antes de ser astróloga una señora cubana que se llamó Carmen Montejo. Y así es la vida.
Como ustedes ven, una mujer cubana, y esto es para las mujeres de Cuba. Cuando se tiene talento, pero cuando se tiene libertad, cuando no se depende del dedo gubernamental que decide tu vida, puedes llegar a ser lo más grande del mundo. Créeme, Yuri, que para mí ha sido un infinito placer compartir esta etapa de Mujeres de Cuba contigo, porque soy una mujer cubana a la cual admiro. Esa eres tú, Yuri del Río.
Soy doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.